Así arranca otra vez el Doble Amarilla, jornada de día lunes, Touch Sport, la franja deportiva de Radio Touch Televisión, cuya idea sigue creciendo con transmisiones deportivas a lo largo y ancho de nuestro país, siendo el canal oficial de la Liga Metropolitana. Se viene otra transmisión de la Liga Metropolitana y generando algunos contactos, algunos nexos con algunos de equipos que tienen categoría del fútbol femenino, fútbol formativo y algunas federaciones con las que estamos negociando para hacer un canal cada día más grande. Estamos junto a Mundo Sport, el complejo deportivo más grande de nuestro país, donde están las mejores canchas y la mejor infraestructura para disfrutar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. Ahí está apareciendo el Líbano 5001-227-526650. Francisco Fanjul, Alejandro Cortés, lo van a atender con lo mejor que hay para que usted pudiera jugar fútbol, pádel y futbolito. Y por supuesto, y como no, la producción de eventos deportivos número uno de nuestro país es Haciendo Amigos. Tiene el torneo de escuelas deportivas más grande de nuestro país. Y eso no se lo digo yo, está donde usted lo quiere encontrar. Ahí están las redes sociales, el Instagram, el Facebook, donde vas a ver que hay más de 4.000 chicos que disfrutan durante todo el año de este torneo de escuelas deportivas. Capitán, como siempre, el que porta la agenda sobre el brazo izquierdo es el León Fernando Astengo. ¿Cómo está? Bienvenido. Mucho para conversar. Dramática definición en el fútbol alemán. No sé si lo vieron. Increíble, sí. Increíble lo que pasa. Eso es el fútbol.
Ni hablar del básquetbol en la NBA.
En la NBA, dramático lo del Boston con Miami Heat también. Por ahí definiciones en el fútbol de Inglaterra. Lo que vimos en todas partes. No recuerdo otro que por ahí estaban en el Hamburgo. Estaban los jugadores en cancha esperando y celebrando. Y resulta que en el otro partido de la Bundesliga se dio vuelta el partido de un 2-1, un 3-2, cosas que pasan. Pero lo saludo y le pregunto, ¿cómo estuvo su fin de semana y cómo está hoy día para que podamos discutir de fútbol? Ojo, y ayer también en un programa de deportes de uno de los canales abiertos de nuestro país, tiraron bombas tremendas con respecto a lo que pasa en Colo-Colo, la posibilidad de que Quinteros nos siga, algunos refuerzos que estaban hablando, y sobre todo con lo que está pasando, que según los rostros de ese programa, dicen que se le cayó la careta definitivamente a Fernando Felicevich con todo lo que son los temas de equipos, propiedades, derechos, y dicen textualmente que La Serena, confirmado, es parte de Felicevich y compañía, y lo propio con la Universidad de Chile. Me parecen noticias bombásticas ahora a demostrar esas cosas, siempre con argumentos para que los que están involucrados, sus familias y la gente que los rodea, sepan que si es así, están bien acusados y, bien, y habrá que juzgarlos, y si no, a equivocarse y ojo con a veces tirar más de la cuenta. ¿Cómo está?
Bien. Bien, contento nuevamente de estar con todos ustedes aquí en una nueva semana que, si bien es cierto, no tenemos fútbol nacional, pero sí, obviamente, hay muchos temas como los acabas de comentar tú. Y temas interesantes, temas de mucha emoción, situaciones que son bastante complejas. De repente nos topamos con noticias de repente que nos sorprenden, como el caso de Felice y situaciones así puntuales.
El Fantasma también habló en el mismo programa ayer y también tiró, disparó con todo en cosas alusivas directamente a que en este país se vuelven locos los clubes y los dirigentes con contratar técnicos con acento, me imagino que esos son técnicos argentinos, y dijo que un técnico que no quería dirigir la selección es un técnico que no ama su país y que no le gusta el fútbol, haciendo alusión también a Pellegrini. Muchas cosas salieron ayer en el programa del canal TV Más. Pero nosotros tenemos mucha información, tenemos hartas cositas entretenidas. Profesor Guzmán, no lo sorprende porque está al tanto de todo lo que yo presenté. Aparte, como siempre digo, está la pauta de nuestro director, el señor Alejandro Cortés, nuestro productor, el señor Álvaro Guerrero. Pero hay este fin de semana, no hay tanto fútbol, pero cosas externas, hay más de lo que quisiéramos.
Época de contrataciones y debates, digamos, ¿no? Y evaluaciones también. Y bueno, feliz de estar con todos ustedes acá y conversar de eso y decir algo. En los campeonatos largos parece que siempre ganan los mismos. Y ahí se ve la regularidad, se ven los planteles, se ve el dinero que hay invertido en cada club. Porque ya lo vimos en Alemania. Puede que pase aquí lo mismo. Lo vimos en Inglaterra, donde el Arsenal peleó hasta el final, pero el Manchester se impuso. Entonces, bueno, parece que esa realidad que no nos gusta a veces, que siempre ganen los mismos y que los chicos no puedan campeonar, pasa.
Pasa. Mauricio Pozo, cosas entretenidas, cosas que no nos gustaría, como posibles retornos por ahí de jugadores. Se habla de la Católica, ya estaba o ya conversó con Clemente Montes, por ejemplo. ¿Y sabes por qué te lo pongo? Porque la semana pasada, con Rocco y con Astengo y creo que con el mismo Mauricio Pozo, hablábamos de algo que se había sacado Claudio Bravo, donde dice que estamos al debe con jugadores en las ligas importantes, y estamos más al debe porque los chicos que se están yendo están teniendo retornos muy prontos y algunos se van perdiendo. Por ahí me dicen que hay algunos en distintos fútboles, en otros países de menor reconocimiento, pero lo que dice el capitán Claudio Bravo es con respecto a que la verdad que hoy día jugadores de elite, en ligas profesionales de primer nivel no tenemos. Y Alejandro Cortés el otro día decía que la verdad que en general siempre han sido muy pocos y que incluso en la generación dorada, y que si uno lo pone a pensar es verdad, habían 6 o 7 de primer nivel, en equipos de primer nivel, Barcelona, Claudio Bravo, Alexis Sánchez, creo también en un momento en Barcelona, pero en general la selección de la generación dorada tenía casi todos jugando de titulares en sus equipos y a primer nivel. Lo de Montes, Mauro Pozzo y algo del resto, una pincelada hacia la pasadita de tanto que se habló este fin de semana, porque se nos va a hacer corto el programa. ¿Cómo está?
Bueno, Montes termina contrato, o sea, fue a préstamo.
Con la filial del Celta.
Exacto, tiene que volver. Hubo mucho fútbol de la B, está muy entretenida esa división, puntero San Luis. En segunda división a mi Conce querido nos hicieron 5 goles. Llama la atención, estamos hablando con el Seba recién. En nuestra época, en nuestro momento, junto a Feña también, eran muy distintos los viajes, los trabajos, las comodidades que te entregaban los equipos. Y hoy día un equipo desafiliado como es mi Conce querido, que gracias a los dirigentes, a la hinchada, ha podido sostener y volver al profesionalismo. Son 4 años que están peleando el descenso, una institución tan grande, y no los pueden ganar 5-0. O sea, yo comprendo.
O sea,
que
Rengo, pueden.
Sí, pero Rengo es una institución que primer año en el profesionalismo, claro. Que muchos años disputó en tercera división. Por último, hay mística, hay garra, hay sacrificio, como dice el grito del Conce, con fuerza, garra y corazón. No lo están demostrando. Es un paréntesis porque aquí siempre hablamos tanto de la segunda división como de la primera vez. Sí, eso sí. Es.
Bueno, y acá lo dejé al final, y lo dejé a propósito al final porque le pregunté afuera, y yo sé que siempre vamos a conversar y siempre por delante como corresponde, pero Seba Rocco, que se ha sumado al equipo, que ha sido un aporte tremendo junto a Rodrigo Calune Meléndez, de las contrataciones que hizo Alejandro Cortés, porque este equipo también se reforzó. Pero hay un tema que dice más o menos así, dice Tomás Avilés, de jugar para Chile en el Sudamericano Sub-20 a ser titular para Argentina. Hace unos meses el defensor de Racing defendió a la Roja y el martes frente a Guatemala fue desde el arranque para la albiceleste. Tomás Avilés tiene una historia particular que en este último tiempo se viene dando bastante seguido. En el 2022 el hombre de Racing fue convocado por Chile para disputar 2 amistosos preparativos y luego fue llamado para jugar el Sudamericano Sub-20. Cuando tenía 15 años el defensor inició los trámites para nacionalizarse chileno al igual que su abuela. Ahora es representante de este lado de la cordillera. Y el sudamericano jugó 3 de los 4 partidos que disputó la Roja y tuvo un buen rendimiento. Pero meses más tarde fue llamado por Mascherano, jugaba Mascherano también, ¿no? Y el pibe de la academia no dudó. Este martes se puso los colores de la albiceleste. Te lo pregunto porque hay una historia particular de lo que se genera con este chico, con un hijo tuyo también, y te lo pregunto en particular con lo que es el tema de que hoy día se les permita jugar por un lado, por otro, que son muy chicos, no más chicos. Yo antes le decía a Fernando y le decía al Seba, el Mono Navarro Montoya, que fue uno de los emblemáticos del fútbol sudamericano, no sé si mundial, porque creo que el paso por Europa fue recorto, si es que no me equivoco, pero el fútbol sudamericano tuvo en un arquero de Boca el Colombo argentino, porque era colombiano, nacionalizado argentino. Por haber jugado un par de partidos por selecciones juveniles del equipo colombiano, nunca más pudo, o nunca pudo en realidad, defender a la selección argentina. Como a mí no me gustan mucho los nacionalizados o naturalizados, como le dicen, pero es una parte del fútbol, los pasaportes, los nacimientos, los padres, se lo pongo hoy día al panel para partir con este tema que me parece caliente y candente, con respecto a chicos que juegan por una selección y tú lo ves vistiendo colores, el rojo, azul y blanco, que es la nuestra, y después los ves vistiendo la albiceleste. ¿Qué te parece? Y te la dejo ahí picando, y primero que todo, ¿cómo estás?
Todo bien, fin de semana movido también, así que sí, un tema que lo tenemos que tener, vamos a tener que convivir con este. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores que también nosotros hemos ido encontrando afuera y apurando su proceso también de nacionalización o algún vínculo para poder traerlo, porque hoy en día nuestro fútbol o nuestro no hay mucha cantidad de jugadores. Claramente que cuando pasan estas situaciones, está expuesto y creo que el análisis está desde el día 1 cuando el jugador tiene la posibilidad de representar a 2 selecciones. Pero aquí va la decisión netamente del jugador. Porque en su momento, vamos a un caso muy extremo que es Leo. España lo quería a toda costa desde los 15 años y él siempre dijo que iba a jugar por su selección argentina. Y así lo respetó porque jugando, y bueno, y Argentina hizo un partido en express para que jugar. Entonces hoy día cambió muchísimo. Hoy día el jugador que puede jugar un sudamericano puede estar jugando a la otra semana. Bueno, en este caso de Tomás jugando por Argentina.
Ya, ahí le ponemos el pare. Sí. Ahí le ponemos, ahí te pongo el pare. Porque tú me decís, está bien, lo que me dijiste afuera, porque Seba, al igual que el panel en general, pero los que están acá sentados, saben de fútbol, saben mucho de fútbol, algunos como el Mauro con el reglamento, la verdad que se peina y lo da vuelta para lado y lado con sus situaciones específicas. Se permite. Ahora te pregunto a ti como exjugador, como padre del jugador, que ves lo que pasa y en lo que repercute a veces situaciones como esta. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se debe aceptar porque el reglamento lo dice en chicos que todavía no llegan tal vez a jugar por la selección mayor? ¿O definitivamente deberíamos, como era antaño, marcar las diferencias? Tengo nacido acá, si va a jugar y lo decide jugar por Chile, jugamos por Chile, maestro, y ahí estamos. Sí. Para mí un jugador que juega por dos selecciones de dos países diferentes, no sé, a mí sigue sin gustarme, ojo.
Sí, creo que el argumento que puede estar tomando Tomás es que está jugando en Argentina, que tiene muy cerca su posibilidad de poder jugar por Argentina. Creo que acá en Chile tampoco hubo ningún llamado adicional. O sea, si yo hago una evaluación, soy Berizzo, hago una evaluación, mis jugadores que son de la sub-20, ¿cuáles son proyectables? ¿Cuál me gustaría, teniendo a veces tan pocos centrales o los que ya están, tienen cierta edad, y voy a ir preparando el camino? Me siento con él, ¿sabes qué? Hiciste un buen sudamericano, nos encantaría y te vamos a empezar a llamar acá. También Chile tiene que hacer ese análisis o esa... Porque se fue el técnico de la sub-20 y no hubo ningún análisis. O sea, de los jugadores que son proyectables. Yo este jugador lo
cerró por fuera y no quedó nada.
Nada, tremendo, nada. Tremendo. Entonces, el jugador, estando en Argentina, tiene la posibilidad, se genera de un momento a otro, porque el Mundial se corre a Argentina, clasifica mágicamente, reglamentariamente a Argentina, se le abre esta San chance. Se le abre, claro, entonces se le abre esta posibilidad, y el chico estando ahí, imagínate, que te queremos acá, es totalmente...
Pero ojo, también hay Argentina campeón del mundo, pero con lo que significa Argentina. Mauricio,
¿cómo se llama el estadounidense que vino a Chile y después no quiso? Robinson. Ahí te das cuenta que son las decisiones personales, o sea...
Pero
si hubiese un reglamento establecido, claro, como lo había antes, que tú no podías jugar, sí. Si tú jugabas por tu selección, después ya no podías jugar por un tema que ya estaba definido.
Pero son decisiones,
por eso, Peña, te digo. Mira, que
caso,
ahora
el caso de
las
Galdame,
decisiones se pueden
el caso
tomar.
De Galdame, él optó México, por jugar por México.
Claro. No, lo dijo. Optó por jugar por México. Acá estamos hablando de un chico que juega por uno y después juega por otro.
Una falta
y repercute
en
decisiones.
Además, nació en México. Claro, es una falta de respeto hacer esto porque, claro, como bien decía el Seba, no hay evaluaciones, no hay una dinámica, un feedback que te digan, ¿sabes qué? Te vamos a ir convocando. Y el chico optó, obviamente, jugar por Argentina, más encima que salió campeón.
Defender
mundial.
Una selección de un país, compadre, debería ser donde naciste o donde. Ya, pongámosle hoy día. Donde viste mejor parte de tu vida. Colores, también, sensaciones, sentimientos. Uno juega por algo, uno juega por un sentimiento. No juega porque por acá tengo más chance de salir campeón o no. Hay algo que significa ser futbolista, defender colores viejos. Y para mí, discúlpenme, si discutimos, discutámoslo. Pero para mí, jugar por Chile. Yo hoy día juego por Chile, compadre. Con todo, Ricardo, lo que me encanta, muchas cosas más. Profesor, por favor.
Yo creo que lo sentimental, los sentimientos antes valían mucho. Elías Figueroa también fue tentado a jugar por Brasil. No sé qué legalidad había en eso, o había billete, o había arreglín, pero, digamos, pero
profe, solo, se lo ofrecieron. Es que lo que pasa es que solo pasa en Chile.
Claro.
Dame un jugador.
Qué tremendo. Buena.
Solo pasa en Chile. ¿Por qué? ¿Vas a Argentina? ¿Hay algún chileno que se nacionalizó?
No.
Vaya a Brasil.
También la escasez. Lo ofrecieron. Claro. Yo creo que ahí en el caso de Elías Figueroa era porque era un extraordinario jugador y había toda una cosa emocional también de los brasileños con respecto a Elías Figueroa. Pero nosotros nacionalizamos a Spedaletti, te estoy hablando de los años 70.
A Fabiani.
A Fabiani, a finales de los 70. Y muchos otros.
Perdón, ¿habían jugado ellos por la selección argentina?
No.
Ya,
no.
Es que aquí es el tema. Vuelvo,
Sergio Vargas. Vargas.
Yo lo que les planteo, muchachos, es eso. Claro. O sea, Vargas tampoco jugó.
Lo que
Vargas
pasa, venía independiente, pasa es capitán.
Cambió el reglamento y también la movilidad de las fronteras.
Ahí es donde los quiero llevar. Si es que están de acuerdo o no con ese cambio de
reglamento. Hay una carencia de jugadores, de talentos, de jugadores que a lo mejor puedan ser parte de una selección. De repente falta la jerarquía, la categoría, jugadores para... Entonces claro, empiezas a recurrir por tratar
pero
de...
Pero en Argentina no falta, digamos. ¿Ah? Y traen a Avilés, digamos. Entonces tú dices, ¿por qué? ¿Qué le falta a los argentinos un volante de contención de 1.80 m?
No sé en realidad cómo habrán tomado la decisión, pero yo encuentro que a mí, por lo menos, lo que me gusta es que jueguen jugadores que efectivamente hayan nacido en su país.
Claro.
No, a mí no me gusta que inserten jugadores, porque al final se trata en el fondo casi de un club que empieza a reclutar jugadores porque tienen tantos meses en Chile o porque tienen una tía que es chilena. Entonces al final se desvirtúa.
¿Tú crees que Gago no le dijo a Mascherano?
Sí.
Sí.
Claramente.
¿Qué le dijo?
Que tengo un jugador potencialmente para tu selección sub-20, como estás de centrales, lo estoy considerando. No hay que extrañar las declaraciones.
O sea, ahora él tiene madre argentina y padre chileno.
Hoy día ese jugador vale 10 veces más si estuviera jugando en Chile. ¿Por qué? Porque también lo ven como, en este caso, Racing, como un negocio, un chico de 18, exportable.
¿Por qué no tomó esa decisión antes?
Pero
es que ese voy yo.
¿Por qué optó por Chile y después es un buen sudamericano? Porque
Racing, Racing, si lo quiere vender, y el chico seleccionado sub-20 chileno o adulto, vale 4 millones de dólares. Estando en Argentina, siendo seleccionado sub-20 argentino, hoy día lo puede vender fácilmente en 10 millones de dólares. Y claramente que los intereses económicos, si estamos hablando siempre de lo mismo, que hoy día el fútbol, los intereses económicos están por sobre los rendimientos. Entonces,
y sobre todo también
del jugador. Sí, la decisión del jugador es completamente...
Pero lo que pasa es que cuando Mauro dice...
Es más que Villegas, es más que Vidal de Unión Española.
No se trata de eso. ¿Sabe qué se trata? De que ellos tienen representantes. Los representantes buscan lo mejor para ellos. Entre Ailes jugando por Chile o jugando por Argentina, seleccionado. Claramente. ¿Cuánta plata va a generar?
Pero mira lo que habló al inicio de Ricardo Díaz de los representantes. Acá tenemos el caso palpable de mi amigo el Seba con su hijo. O sea, un cabro chico exportable, con grandes condiciones, con 1,88 m, con muchas, maneja el puesto, viene de futbolista, sabe desde chico lo que es un camarín, lo que es el futbolista, y por culpa de un representante que no lo quiere dejar, porque no quiere firmar, le está cortando las alas.
Por eso tengo que los representantes mandarle en el fútbol ahora.
Y eso es. Eso, esto es a la larga. Uno dice ya, ok, lo llamo al plano de hoy día del nuevo microciclo.
Llamaron ayer hablan de la triangulación entre Huachipato, La U y Serena. Ojo, que lo que reventaron ayer, sí, cosas que se sabían, pero lo que estoy reafirmando, es así, lamentablemente.
Llamaron a Villegas, a Vidal, dos jugadores jóvenes que están pasando muy buen momento, son titulares en la Unión Española. Llamaron a Saldivia, que a mí no, por la edad, yo creo que te puede compensar en cuanto a la experiencia, sí. No sé hasta dónde puede estos jugadores jóvenes hoy día ser el sostén de una selección. El proyecto está, depende de ellos. Y creo que perfectamente, si lo llevamos a lo técnico táctico, me gustan más tanto Vidal como Jonathan Villagra, sin lugar a dudas. Más que son jugadores jóvenes que perfectamente pueden rendir. Ahora, entiendo lo del Seba, entiendo que... A mí es una falta de respeto. O sea, yo si juego con una selección, ¿por qué no pensé antes? ¿Por qué Chile le dio la oportunidad de mostrarse?
Claro.
Y anduvo bien. Porque eso
no
mejor
tenía chance antes del sudamericano estar en Argentina.
Claro, pero porque después estaba volvió a Argentina. Acá en Catón,
es que ahí lo que dice,
era chileno en ese momento, claro. Aunque tuviera la doble nacionalidad.
Ahí está lo que decís tú. Si hubiese estado el reglamento clarito, viejo, es que hoy día se presta. Hay que pensar entonces que
el mundial
de fútbol se va a acabar.
En todo el mundo, los franceses, con los marroquíes, con los otros.
Francia sacó, cuando sale campeón del mundo, 17 jugadores que no eran de origen 100% francés. Y lo que yo discutí acá, que el otro día lo peleamos con el Álvaro y me decía que yo soy de otra generación.
Incluso.
Impresionante. Hay que pensar que el fútbol como lo conocemos se va a acabar, que los representantes de verdad que hoy día están destruyendo. Ayer, vuelvo a repetir, yo no veo nunca ese programa porque hay un personaje con el que no comparto de ese programa.
Yo eso no lo veo.
Ayer lo vi porque me interesó el tema y quería saberlo. Y resulta que se habla de todo. Y están matando el fútbol. Hoy día hay que hacer un multimundial. Ya no podía hablar de que defienden a Chile, porque los chilenos que juegan por Chile son los Atengo, Patricio Yáñez, los Vidal, los Guatón Vega, los Valdivia.
A ver, pero vamos por lo otro, Ricardo, con todo el respeto, los nuestros seleccionados que son de afuera, ¿ven? Sí, aportado. Y los demás
no, está bien, pero por eso digo, aparte que no hayan aportado, Mauro, pero acá la diferencia, vuelvo a lo mismo, acá no es que el papá, la mamá, el tatarabuelo, acá hay un caso puntual de lo que decía, lo explicaba el Seba, que acá hay un chico que juega por una selección y después juega por otra. A mí eso es lo que me molesta, eso es lo que no está claro. Cualquiera hoy día juega mañana por Guatemala, pero tiene la chance de ir a Brasil.
Bueno, obviamente hay un reglamento, Edgardo, querámoslo o no, hasta la sub-20 es indefinido. O sea, puede jugar por un lado y puede irse a otro. Ese es el reglamento, a mí tampoco me gusta.
No me parece.
Si jugaste una vez por una selección, tienes que
seguir. Te vuelvo a retirar, a pesar de que hubo críticas para el Benja Galdame, creo que, ¿no? El más chico.
Pero él nació allá.
Por eso te digo, pero él dijo, fue muy...
Claro.
Fue muy respetuoso. Sí.
Pero no jugó las dos para probar.
Pero es que nunca, creo que fue llamado un par de veces, pero no sé, desconozco. Pero él después dice, no, quiero jugar por México. Y es ¿pero
qué
válido.
Pasa? ¿Qué pasa?
Es válido.
Claro,
¿qué pasa
si lo México? Siente así, sí. Claro.
Pero ¿qué pasa si México no lo llama más? Y claro, llama a Berizzo y dice, claro, ¿sabes qué? Me gusta, está jugando
en Campeón. Es que el fútbol uno es
presidente. No puede jugar con nuestro país. Si ya decidió él.
Y si lo llaman,
pero reglamentariamente puede.
Está jugando bien ahora.
Es que ahí tenemos que hablar lo que dice Guzmán y Bastegui.
La esencia de esto es
me sirve hoy día porque puede jugar. Claro.
La esencia de esto es como reglamento.
Profe, no sé, puedo estar equivocado. Equivocado. Es como Chivas hoy día empieza a traer jugadores extranjeros.
Sí. Claro.
Por historia.
Claro. Como
lo conozco
como
perfecto, porque Atlético, me tocó hacer el campeonato Atlético, de la Católica.
Claro. El Atlético de Bilbao.
Entonces,
de hecho, lo de Chivas, lo que dice Chivas,
todos critican la numeración y es porque van llegando todos los
jugadores. Lo uno junto, exacto. El campeonato de la Católica, la gente que no entiende lo que estamos hablando, el Chivas de Guadalajara, equipo mexicano, usted de repente ve que los jugadores tienen el número 350. Claro. No es porque lo elijan así, sino que todos los jugadores de sus divisiones inferiores tienen números correlativos en todos los equipos y son chicos del lugar identificados con la institución y generan lo que generan. Acá lo que están hablando los muchachos, mañana cualquiera va a poder jugar por cualquiera. Se desvirtúa el fútbol como tal. Hoy día me va bien y me llama Chile, voy por Chile. Mañana me llaman de Argentina, de Uruguay y se van a ir a jugar.
Bueno, es que hay dos cosas que son súper importantes. Uno es la emocionalidad, te vuelvo a decir, y otro es lo económico. Claro. ¿Te fijáis?
Para lo económico están los clubes.
Estamos nosotros, Román. Ah, es que este quiere jugar por nosotros porque nos quiere. El caso de Brereton, él dijo, mi mamá siempre me dijo que si se da la posibilidad. Él tiene un nosotros no lo entendíamos porque
hablar español,
como gringo, man. Pero él le gustaba y tenía la idea de jugar por ahora Chile y no español. Por Inglaterra.
Pero él pensará que en Inglaterra podía jugar en la elite, en el
no.
Arriba.
Había sido llamado.
No,
el yo creo que sí.
Súper inteligente. Gracias, compadre. Okay, listo. Ahí está, esa es la respuesta.
Es que esa
no
esa
iba
la
a llegar a ser el 9 de la selección
perdona,
de Inglaterra.
Perdona, lo voy a poner al revés. Avilés. Ahí yo siento que también hay una cuestión media perversa. Nos sacan un jugador a nosotros. ¿Tú crees que va a llegar a la selección mayor de Argentina? Lo veo difícil.
Depende.
¿Qué sabes?
Lo veo difícil.
El fútbol está
va a depender de si realmente es un increíble jugador. Y lo otro que me preocupa es que no lo hayamos visto acá, teniéndolo en la sub-20. Mira, hay una cuestión que es súper importante. Tú tienes que medir biotipos, tienes que medir velocidades, tienes que medir fortaleza.
Trabajar.
Para saber que ese jugador sí te va a dar en la alta competencia. Avilés, por el biotipo, mejorándole algunas cosas, seguramente te iba a dar en la alta competencia. Lo mismo puede pasar con Bastián. En cambio, se priorizan a otros jugadores, profe, que tú sabes que
pero
no
acá,
van a llegar.
Acá tenemos sentado en el panel tres que seguramente se dan cuenta de cosas como esa, claro, porque yo al Mauro lo escuchaba desde que lo conozco hace 20 años, pero los que tenemos a cargo de esas pegas, en esas cargas, en esos equipos, selecciones
no sé
y equipos,
no ven.
Ricardo, ahora que está el Seba, al Basti no lo pueden llamar a las selecciones en estos casos, porque no tiene las puertas cerradas en todo sentido, ¿no?
O sea, supuestamente porque no está
porque
jugando.
No está jugando.
No, y aparte porque también el representante del equipo en este caso, o la gente de Huachipato no lo
hace. O sea,
no
Huachipato todavía ahora vuelven recién el martes para ver si Bastián retoma.
Porque él termina contrato ahora en
diciembre.
Pero a ver si.
Pero si tuviera una oferta, se podría ir ahora.
Pero va a tener que firmar con Huachipato
claro,
una extensión Guachipato de contrato.
Sí.
Sí, entonces, hay una complejidad ahí. Bueno, y el tema de las evaluaciones, como dice el profe, cada jugador. Bueno,
hay representantes que son lacras, bueno,
cada jugador,
increíble, bueno.
Cada jugador de la selección llega con un informe. Tanto físico, que es el que supuestamente comparan con los jugadores en Europa, uh-huh, a ver si están preparados, las velocidades, los recorridos, los sprints, a cuánta velocidad, porque,
los kilometrajes.
Porque te lo digo, no porque sea mi hijo, uh-huh, pero un jugador que llega a los 34 kilómetros por hora siendo central es para jugar afuera, en Europa. Pero también tenía ahí jugadores que no llegaban a esos recorridos y estaban dentro. Entonces, o sea, podía estar
lo que
muy
pasa
bien.
Es que sí, Seba, esto es un contexto general.
Claro.
Eso de los 34 es una parte de ser un futbolista de élite.
Justamente.
Exacto.
Entonces ahí tú vas a los componentes técnicos, los componentes tácticos, o el chico cómo se comporta ante dificultades. Por eso están los partidos amistosos que jugaron contra Brasil. ¿Cómo se iban a enfrentar esos jugadores con jugadores que valen 50 millones de dólares,
claro,
20 millones de dólares,
que ya están jugando
afuera? Y que están jugando afuera. Claro. Entonces, esos componentes yo creo que también los tienes que evaluar. Pero si después tú no evalúas eso, y tu evaluación, no estoy hablando solo por la sub-20, va en relación a la no sé, a un tema económico, a un tema de representante, claramente que ahí ya nosotros...
Esa
es la evaluación. Claro. Porque tú no puedes entender que hayan jugadores que tengan las condiciones de estar ahí y no están. Y después la explicación sea, no, es que el tema técnico o que el tema táctico no
bueno,
te cuadra.
Seba, sí, de hecho, hay jugadores que tienen muchas condiciones, obviamente, y que para ir a Europa tienen que tener una cierta cantidad de citaciones de la selección.
Claro.
Y son llamados. Siendo
es el
que
negocio.
Ahí está el tema. Entonces, ahí esto es al final de cuentas, claro, uno puede decir que siempre hemos sabido que hoy día.
¿Quién pide autorización chileno, te acuerdas?
¿Cómo?
Que fue a Inglaterra, tuvo que pedir una autorización.
Clares.
Y acá.
¿Clares?
No,
Inglaterra.
Así.
Villanueva.
Un jugador, parece que Villanueva.
Sí,
y,
claro,
y necesitaba alrededor de.
Tantos, cinco, creo que son.
Y tuvo que pedir una autorización. Mínimo, claro. Y siendo que había participado muchísimo. Exacto. En el proceso, entonces eso jerarquiza también la liga. Claro. Acá.
La jerarquiza ellos, la de ellos.
La de ellos. La de ellos. Y acá no, acá al revés. O sea, el jugador sub-21 termina jugando casi los minutos, casi justito, para completar
una
la
obligación de ponerlo, claro.
Una obligación. Entonces, sí. Al final, el contexto, la relación va en virtud también de los modelos de los equipos.
Claro.
O sea, hablábamos con el profe. Hay equipos que su estructura, te la mostramos acá, lindo, bonito, mira tantos jugadores, mira esta cantidad de jugadores, nuestro futuro en 5 años más, que sea 60-40, y esa presentación fue hace 10 años, y tú ves a ese equipo y tiene 80-20, entonces claro. No hay nadie que regularice eso dentro de las instituciones, en la selección lo mismo, entonces al final siempre prima lo económico.
Tal cual. Bueno, muchachos, así quisimos arrancar con esto, que es un tema que no se va a terminar nunca. Lo hablaban ayer, lo vuelvo a repetir, salen cosas durísimas con respecto a los representantes, a cosas que se han ido destapando con respecto a las propiedades, y ayer explicaban también la figura que hacen los representantes para no aparecer como accionistas.
Hoy día hay un sindicato de representantes, sí, y que Felice no está con ellos.
Bueno, y hablaban de cómo lo hacen para tener propiedad, acciones, derechos sobre los equipos sin aparecer, porque hay una norma, pero sabiendo que está la norma, echa la ley, echa la trampa, y acá se sabe que hay lamentablemente representantes que manejan el fútbol a su antojo. Lo que están haciendo es llenarse los bolsillos ellos, perjudicando a chicos y a jugadores y perjudicando a instituciones. Lamentable, pero cierto. Muchachos, hablando de cosas importantes, dos cositas de la Universidad de Chile. Está confirmado que Osorio recibió, hay una oferta por 7 millones para quedarse con el futbolista chileno, y aquella cifra supera los 6.6 que había ofrecido el Milan en enero, pasado por el 80%. Este es el Leicester City, elenco que perdió la categoría y que ha hecho una oferta por Osorio. Capitán Fernando Astengo, le paso la pelota con eso, con lo de Osorio, que habíamos hablado el otro día, que había bajado su rendimiento, cuando le vuelan la cabeza a los chicos y le dicen que vale 20 palos verdes, es complicado a esa edad. Y la segunda, que en la misma Universidad de Chile hay varios que han salido a decir que les interesaría o les gustaría que Isla fuera una alternativa y que la Uro fuera a buscar para el segundo semestre por la ausencia o la carencia que tiene con respecto a potenciar el plantel de cara a lo que viene. Se la dejo ahí.
Lo que pasa es que ustedes ya conocen muy bien con relación al tema este, que jugadores jóvenes los valorizan de una forma desmedida, que obviamente les remece la cabeza a ellos y a su familia.
Claro.
Su familia de repente tiene cierta carencia económica o tiene algún inconveniente.
Te ponen 5 palos
verdes. De millones de dólares, el representante va y les compra una pantalla gigante, les compra un living nuevo, les dice que el jugador va a ganar tanta plata, que ellos lo van a poder acompañar al hijo a Europa o al continente que se vaya a jugar. Pero yo siento que, por ejemplo, Osorio, no siento yo, y lo digo en re buena onda por el niño, no lo veo jugando en el Milan de titular. O sea, que él llegue y pesque una camiseta y se eche al hombro al Milan. Es imposible, porque no tiene como un carácter como para conducir un equipo. Él, claro, tiene buena técnica.
Y ahora el Leicester, que es la alternativa más concreta que tiene.
O sea, pasa del Milan a un equipo que baja a segunda división.
Claro.
Entonces, ¿cuántos partidos tiene Osorio?
Menos de 100. Lo dijo el Mauro el otro día acá.
No ha sido regular, no, que no lleva estadística, pero no ha sido
regular. ¿De 0-50?
Sí.
Lo busca Guerrero.
Lo que pasa es que ahí donde uno se da cuenta que los representantes tienen
la locura.
La posibilidad de repente de acercarse a diferentes clubes porque tienen contacto, porque es el trabajo de ellos. Oye, tengo un jugador en Chile, que tal jugador.
Mira,
que
juega, 42 partidos.
Que juega en una universidad de Chile.
Todos los titulares, 42 en total.
Uno de los equipos grandes de Chile, juega acá y juega allá, es seleccionado chileno y todo.
Pero tú mira el caso de Enciso, el paraguayo que está triunfando hoy día en Inglaterra.
Creo que no tiene nada que ver con Julio César, con el gran Enciso.
Llegó y se instaló, Mauro, y está haciendo goles.
Mauro, Valverde también, un jugador joven uruguayo, y se come la cancha en el Madrid.
A lo que voy yo, mira, tú
pero no somos, escúchame, no somos ni los paraguayos ni somos, somos chilenos.
A lo que voy yo, Feña, independiente de las cantidades de jugadores que podamos mandar afuera, yo siento que el biotipo de Osorio, tú ves a Enciso, cabros, chico tiene así. Julián Álvarez, la otra levantó la copa, hizo así, pum, blum. Cuando a eso es lo que yo.
Iván Drago,
que, prepárense, hagan, no sé, mejoren la musculatura, cosa que si das el salto, ya sea a Brasil, Argentina, Europa, tenga por lo menos una,
es que no es
una
que capacidad prepárense. Física que sea distinta. La gente que lo tiene a cargo, de chiquitito tienen que haber visto que Osorio tenía una buena zurda, que tenía talento, que tenía buena técnica, que era distinto al resto.
Como decía Alejandro, que es
prepáralo, exportable. Prepáralo, cosa que a los 16, 17, 18 años, el tipo llegue con una fortaleza.
Profe, y tenemos la gente, y tenemos la gente idónea eso, para eso.
No, cadete, pero Feña, cadete es Feña, amateur.
Está bien, pero independiente.
Cadete amateur, Chile pero Feña, es amateur.
Independiente, hoy día los jóvenes ven mucho, juegan mucho al FIFA, porque tú le preguntas a un cabro chico, ¿sabes más del fútbol internacional que el fútbol chileno?
No tiene idea del fútbol chileno.
Exacto. Entonces tú te das cuenta y decís, oye, yo quiero llegar allá. Y me veo flaquito, voy y me pago un personal trainer.
Pero Mauro, vuelvo a repetir, si él pertenece a Colo Colo, a la UA Católica.
Pero si te dan la herramienta, hazlo. Pero después hace otras cosas.
Muéstrame una foto de Haaland a los 13 años.
Claro.
Muéstramela. O mostraron un video a los 13 años. Se le iban todos los goles, sí. Era flaquito.
¿Sí?
Entonces hay un proceso donde descubrieron.
Lo que sí tuvo, que lo descubren y lo pulen.
Lo traen.
Hay una mentalidad también. Yo, Edgardo, hace una semana atrás escribí una columna en el Ágora y la titulé Los niños de cristal. Sí, creo que se las compartí con ustedes. Osorio tiene una gran velocidad de arranque, tiene un muy buen remate, es dribleador. Hasta ahí llegamos. Porque se amurra, se va del partido. Si lo ponen en otra posición, no le gusta, que está bien, quizás es una personalidad, pero hay mentalidades que son para... ¿Tú crees que en Europa, como le pasó a Valencia, que lo están haciendo jugar de lateral volante, y no ha podido ni jugar siquiera en el Salernitana, ¿tú crees que a Osorio lo van a llevar y le van a decir, oye, te entregamos la 10, tú eres el conductor del equipo, muévete por donde quieras?
Ahí está, profe, yo creo que en el mundo hay uno o dos jugadores que han podido llegar a un equipo, que son Maradona y Pelé, que pueden llegar a decir cómo quieren jugar. Y a ellos se la dieron, porque Basile lo hacía jugar de otra forma.
La fortaleza de la actitud, cuando entras la rompes, como Julián Álvarez, pues le dan 10 minutos, hace un gol. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas... No sé si a Osorio las tiene.
El tema con los jugadores que están al lado...
Ni siquiera lo ha tenido acá en Chile.
Mira, estábamos hablando con...
Mira, Jala.
Claro.
Mira,
claro.
Estamos hablando.
Más flaco que Guerrero, güey.
Bueno, sí, no, sí. Pero mira, imagínate mira. un video de él a los 13 años. De verdad que era. Pero él tenía la.
Se trabajan en todos los aspectos. No porque es solo bueno para la pelota. Tienes que ver todo lo demás, la personalidad, la nutrición.
Bueno, y ahí está el entorno también, que lo que siempre dice Fernando, que dice el entorno. Hoy día llega el representante y le dice al papá, compadre, le cambio el living, le ponen la camioneta afuera y con eso creen que están listos. Y ese cabro tiene problemas a nivel personal, en el colegio, en la situación donde están las amistades, y al final no se preocupan de eso, porque el representante hoy día, ¿qué es lo que quiere? Firmarle el contrato, compadre, sacar el 10%, que no sé si todavía será ese porcentaje que están recibiendo, y después, ¡pum! Fui. Sí,
imagínate, ahora va a recibir $660,000. Jugador.
Claro, eso es lo que te decía. Mira, con esa plata, obvio que la casa se te va.
Más el 10%, más el 1%, me imagino, o sea, más el 10% del 20%.
Claro.
Que si el
es lo que viene el
entonces,
club.
Claramente, si estos jugadores.
Sigue la regla de que los jugadores reciben el 10% de la transferencia.
A excepción de Méndez, que salió en todos lados. No sé si lo viste.
No. Claro.
Méndez, que Unión.
$250,000.
Creo que Unión lo obligó a. No sé si será tan así. Yo vi el directo, que Unión lo obligó a firmar los documentos, los papeles para poder salir rápidamente, y en esos documentos que él resignaba su 10%.
Es cosa de ver al equipo.
$2.5 millones lo vendieron, o sea, $250,000
plata,
quedaron.
Es cosa de ver a Melipilla, que sigue recibiendo, bueno, no sé ahora ya, pero cuando vendían a Arturo, recibe un porcentaje, lo propio el equipo de Alexis Sánchez en Tocopilla.
Sí. Mauro, aquí la gran
plata. Ahora, ¿dónde está la plata? No
la,
sé.
La gran problemática, profe, que acá nosotros tenemos jugadores talentosos.
Sí.
Tenemos jugadores,
hay que trabajarlo.
Pero ¿sabe qué?
Talento.
¿Sabe qué, profe? Que no tenemos jugadores capacitados psicológicamente para enfrentar esta situación.
Exactamente.
Es la clave. Total. Porque todos trabajan técnicamente, todos trabajan tácticamente, pero psicológicamente al niño no lo trabajan.
Perfecto, pero mira, acá tenemos a uno que estuvo en Colo-Colo. Y yo siempre he dicho, Colo-Colo hoy día por logros es el equipo más grande de nuestro país, ganó la Copa más importante de Sudamérica. Cuando estaba en Colo-Colo, Fernando, había o tenían gente, de las que tú estabas en el primer equipo, pero que tú veías ahí abajo, que se estaban preocupando de estas cosas de los chicos, lo que dice Guzmán, lo que dice Pozo, lo que dice Rocco, con respecto al resto de los detalles, no solamente a ir y que el jugador, el representante le dijera esto, oye, ¿sabéis qué? A este le falta la zurda, este no tiene buen pique, este físicamente le falta entrenar. ¿Estamos trabajando así o realmente, como dijo el capitán, las divisiones inferiores son 100% amateur? Yo entiendo que no son profesionales, pero de la forma incluso en que se trabaja, que no hay un trabajo consensuado para que esos chicos, como la foto que le mostramos de Haaland, ese era Haaland a los cuantos, 13 años. Y el que es hoy día, que es un androide.
¿Sabes qué pasa? Que, a ver, yo creo que todos apuntan al mismo objetivo, sacar jugadores para el primer equipo y el día de mañana
y poder
venderlo y ir quizá haciendo crecer a crecer al club en instalaciones y muchas cosas. Pero eso se desvirtúa completamente, porque lo estábamos hablando con el SEA. Colo Colo en cadete lo que necesita es ganar campeonato. Y si no, el técnico no sirve. A pesar de que hayas hecho una muy buen trabajo con los niños y que a lo mejor hayas proyectado jugadores. Si tú no eres campeón, te empiezan a mirar ya, te empiezan a mirar raro. Entonces, se desvirtúa en el fondo lo que significa ser jugador de cadete. Jugador de cadete significa que estás como en una escuela de fútbol donde tú vas avanzando en la medida que tus profesores también te van evaluando y vas subiendo de categoría. A veces suben de categoría a algunos jugadores porque son amigos del tío, del abuelo, y lo suben. Entonces, ese tema es muy complejo. Y aparte, que llegan los empresarios y los representantes y que se instalan en Quilín y se ponen a ver los partidos y empiezan a anotar este jugador, y van y hablan con el gerente deportivo del club. Oye, este jugador tiene posibilidades, va acá, te podría hacer ganar plata. Entonces, son muchas las situaciones que se desvirtúan. ¿Por qué? Porque los equipos no tienen una política establecida que sea el foco subir jugadores al primer equipo. ¿Me entienden? Lo importante es salir campeón. En Colo-Colo, en la Católica, en la U, es salir campeón. Si aparece un jugador dentro de esta cantidad de jugadores que llegan a estos equipos, que son los que más congregan gente, perfecto. Pero el tema psicológico, el tema de la nutrición, de la alimentación, el tema cultural. Sí. Para mí es un tema súper puntual. Sí. Porque cuando tú te puedes acercar a un micrófono después de un partido y tú te sientes con la capacidad de dar una entrevista, eso te fortalece muchísimo en tu personalidad. Entonces, si yo me puedo enfrentar a las cámaras y hablo relativamente bien, después yo me meto a la cancha y pido la pelota y la pesco y me echo el equipo encima.
Mira, con lo que dice el capitán Mauricio Pozo, para cerrarlo de Osorio, con lo que hemos visto de Osorio, con lo lagunero, porque hay varios jugadores que han aparecido este último tiempo y otros que aparecieron hace bastante tiempo, como el caso de César Pinares, que ya lleva mucho tiempo, ha salido, ha vuelto, que con el talento que tiene podría haber sido un chico totalmente diferente y un aporte incluso a la selección, y no lo ha sido por ser lagunero. Es el momento, como dice Fernando, hoy día de Osorio, de lo que hemos visto con estos 42 partidos que ha jugado, no todo de titular, evidentemente, de salir e ir a un fútbol como el fútbol de Inglaterra, o que el equipo lo compre como lo hacían antiguamente otros equipos del fútbol internacional para foguearlo en algún otro plantel. Es el momento
de la inmediatez de lo económico también. La U necesita.
Volvemos a lo mismo.
Si en definitiva a mí me gustaría que le fuera bien. Quiero que le vaya bien.
O sea, todos
deseamos que le vaya bien, porque tiene condiciones. Bien decía Claudio, algunas falencias, claro.
Mauro, mira, el ideal sería que fuera Argentina. Sería una gran prueba. Sería. Porque sí, el fútbol argentino es completamente distinto a lo que se juega aquí en Chile.
Ponte a pensar, mira, hoy día.
Lo que hizo Alexis.
Marcelino Núñez.
Pero aquí, pero ni siquiera aquí ha sido relevante.
Es que eso es lo que decía Tengo el otro día, que acá no ha sido relevante.
Ni siquiera un semestre.
Profe, ¿pero qué vamos a pensar? ¿El club qué está pensando?
Vender. No, ahora en el jugador.
Dividamos las situaciones, claro. Porque si yo comparto con el profe, debería ir a Argentina. Pero ¿quién va a pagar 6 millones y medio? Ese club lo va a
hacer. No, y lo puede pagar Argentina, pero no se lo va a pagar.
No se lo va a pagar. No lo va a ceder.
Hay que confiar que ese equipo haga el trabajo que no se hizo acá.
Claramente. Y que agarre y que no tenga. Lo que pasa es que cuando vas a estos equipos, que ahora justo descendió, la obligación es jugar rápidamente porque era refuerzo. Porque
bueno, sería bueno jugar en la Champions League, no en la Premier. Si no tiene
lo que le vas a Marcelino. Marcelino.
8 millones, o sea, en realidad vale 10 millones de dólares con los 20% que quedó.
Y si hacemos un ejercicio rápido, los que se han ido y no están jugando. Y
sí,
no,
tremendo.
Joan Cruz, claro. El que era de la U de Antofagasta.
La cuarta división se está yendo.
El que era de Antofagasta.
Y Joan Cruz pintaba.
¿Cómo se llama? El que está en México.
Zagal.
No, sí,
cabrón. Ahora nuevo.
Sí, que se fue, era de Antofagasta, Arao.
Arao,
está lesionado ahora.
Ángel Arao.
Claro, no, el de la U que también pasó era. No, ya, viste
que
el
Luis
alemán. Roja. El alemán. Luis Roja, tienes a otro ahí. Entonces va a ir sumando y que lamentablemente salen muy jóvenes y no han andado.
Es que la U de hoy día debe decir. Si no, se va a Osorio por 6.6 millones.
No, claro,
con la experiencia adentro, decir a los técnicos,
no, si este
nos
ir.
Puede dar. No, sí. se va. Yo sí, creo que se va. Sí, porque la U, este es el momento. Sí, claro. Porque no le va a sacar más dinero a un jugador que sabe que en la interna él le está costando mucho más.
Claro.
Entonces, a lo mejor nosotros como uno le estamos entregando eso, que vaya afuera, y si tenemos la fortuna que el tipo la rompa y ande bien, que el resto le entregue la herramienta que nosotros no se la estamos entregando, porque acá va a ser imposible.
¿Por qué lo van a vender, Seba? Porque han nombrado tantos equipos de Holanda, o sí, Países Bajos, perdón, de Inglaterra, de España,
pero son
de
bluff.
Portugal.
Sí. Eso es humo.
Sí, lo sé, pues, Feña.
Mauro, mira, escúchame una cosa.
¿Y el cabrón chico qué hace? Tiene 19 años, se sale del tema, me quiero ir, ¿qué juego? ¿Viste contra Corea?
Es el juego de los representantes.
Se hizo expulsar. Porque a mí me muestra una amarilla y después tiró un manotazo. Entonces te das cuenta que el
bueno,
niño,
Mauro,
el niño no está bien.
Como un
ahí está
jugador,
la respuesta. No está,
jugador
no está preparado. No está.
Un jugador de esas características se pega un salto tan violento de Universidad de Chile a Inglaterra.
Nos van a matar los de la UAE.
O sea, te saltaste. Mira, te saltaste.
No, Cortés nos van a despedir. Hoy día
te saltaste. Aprovechamos de despedirnos al aire. Te saltaste Argentina. Claro. Te saltaste México. Te saltaste Brasil. Que podrían darte, ¿cierto? Una espalda para ir a Inglaterra.
Nuestra primera división con más tiempo.
No, nuestra primera. La primera división de Chile, compadre, discúlpame.
Pero ha jugado 42 partidos, aparte, no todos de titulares.
Aparte que no, que la Universidad de Chile en este proceso tampoco ha tenido nivel internacional. Entonces, para poder evaluarlo a nivel sudamericano.
Oye, anduvo bien en la Copa, bueno, no,
claro,
la Libertadores la rompió.
Que te la rompió. La única forma que tenía de evaluar a Osorio era en el sudamericano de Chile sub-20 en los partidos que fue con la adulta y que ni siquiera se vistió, no jugó, pero sí estaba considerado. Entonces hay un juego ahí
también especial.
Entonces, oye, es que hay que hacer un análisis más profundo de cada jugador, de cómo se han dado las circunstancias. Y hoy día Osorio con 42 partidos, creo que es un jugador que se está haciendo todavía, pero por las carencias que ha tenido en el transcurso de su crecimiento, porque no ha tenido la competitividad, no ha tenido los torneos internacionales respectivos. Exacto, porque también ese enciso a lo mejor ya tenía sudamericanos, sub-15, sub-18, Copa Libertadores. Entonces, y después vamos a los otros jugadores, Valverde,
Paraguay,
Peñarol, Copa Libertadores. Entonces,
y ya tenía 9 años cuando se fue a inscribir.
Entonces, en relación a eso, yo creo que para la U va a ser muy provechoso.
Cortito,
que vaya.
Te quiero hacer hace 20 años atrás yo era un inocente entrenador salido del INAF que trabajaba en Palestino y tenía en miseria a Jean-Paul Pineda, 13, 14 años.
A mí me tocó enfrentarlo mucho,
claro,
con Colo Colo.
Nos enfrentamos ahí con Fernando.
Yo pensé que iba a ser el gran
centro
delantero.
Patas largas, rápido, remataba bien, lo subimos de goleador. Categoría, seguía siendo goleador en la categoría más alta y yo ingenuamente fui donde los dirigentes y dije, oye, este cabro hay que nutrirlo. Además era hijo del utilero de nosotros. Hay que nutrirlo porque es un poco flaquito, hay que hacer. No, ¿qué hacemos? No sé, algunos
suplementos
vitamínicos. Así la etapa. Porque no hay plata, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué con él y por qué con el otro? Entonces,
porque te lo está diciendo alguien que tiene un poco y te está viendo que hay algo
que
en ese chico.
También le ha pasado con dos o tres jugadores de su equipo que tú decís, esto hay que apoyarlo, hay que hacer una división especial de fortalecimiento, entrenamiento. Aparte de todas las divisiones.
Mire, yo de esas divisiones creo que
y eso
vi,
se hace muy poco. Sí. Católica yo creo que quizás lo hace, o quizás algún otro club, pero nadie más lo hace. ¿Te fijas?
Yo vi, entonces, me tocó el fútbol sub-18 cuando estábamos todavía en lo que era el CDF, la época donde atajaban Colo Colo el Nacho González, estaba Gatás en la Unión, Arechavala, cuántos chicos que estuvieron en esos equipos. Claro. Se fueron. ¿Cómo se llamaba uno? Ángel Arao, ¿no era? El arcángel del gol que decían que había hecho
Gabriel
más.
Vargas.
No, de los chicos. Que
bueno, Gatás está
de goleador
en la
goles. Después
segunda, en la segunda.
Después se fueron perdiendo. Claro, la mitad de esos se fueron perdiendo. Y muchos de esos le faltaban cositas de apoyo de los dirigentes, de apoyo de los representantes o de los entrenadores para fortalecerlo en ciertas cosas. ¿Qué me dice? ¿Quiere ir a un corte? ¿Sabe que no vaya a corte? Despídase al final del programa con los auspiciadores y así podemos matar lo que tenemos para que no le corte la inspiración a los muchachos. Bueno, voy con lo de Isla, no sé.
Manéjalo tú.
Mauricio Pozzo, lo de Mauricio Isla, que hoy día, por ejemplo, dice así. Dice, el romántico viajero dejó atrás años peleando el descenso y soluciona con el título. Para ello buscará refuerzos de cara a la segunda rueda, donde el nombre del lateral ha aparecido sobre la mesa. Históricos como César Bacha, Tincho Galvez y Roberto Reinero dicen que está más que aprobado. Se fue de Católica como se fue, suena en la de MLS donde se pagan fortunas por jugadores que alguna vez fueron de renombre, la Liga de los Gringos, que la verdad que nunca ha terminado de prender. ¿Es el hombre para ir hoy día a la U?
O sea, yo lo que he leído, y él lo dijo además, que se quiere ir a jugar afuera, por algo de común acuerdo con la dirigencia católica. Si se quiere quedar en Chile, bienvenido es, se tendrá que enfocar obviamente a la Isla que llegó al principio. Uno entiende los temas personales que acá no los hablamos, pero obviamente también le deben afectar. Pero es un jugador determinante en la cual puede perfectamente ser un aporte. Pero ojo, sí. Yo, a lo que voy, tienes a Andía y tienes a Juan Pablo.
Es que eso es lo que me llama la atención.
Gómez, no sé qué puesto lo van a colocar.
Y lo otro, y aquí le pregunto a Astengo y después se la paso a Rocco.
Yo no creo que eso sea petición de Pellegrino.
Sí, no, que no, no sea.
Además, que son tres cupos, que sí, yo creo que tienen otra
prioridad. Y que no sea el retorno, porque el otro día hablaban, y de hecho, sacando la cuenta de los grandes jugadores que hemos tenido en este último tiempo y que han regresado al fútbol nacional, Matías Fernández fue un desastre. Jorge Valdivia terminó casi siendo un desastre. Si no vamos atrás ni hablarlo de Zamorano, que no sea lo mismo. No porque hayan sido la generación dorada, van a asegurar que vuelven a Chile con una exigencia totalmente diferente y que van a ser importantes en sus equipos con lo que le siguen pagando. Ojo, que son precios altos. No vienen por dos pesos, no vienen a devolverle al club lo que dice. Esto es un negocio y el futbolista, vuelvo a repetir, el dueño del espectáculo, es su profesión, un gran capitán.
El fútbol son momentos. Son momentos. Isla se vino a Chile sabiendo que efectivamente a lo mejor ya su físico, su cabeza, porque la cabeza también sufre un desgaste. Quería venir a lo mejor a darse un gusto de jugar en un equipo chileno y rendir. A la luz de los hechos, obviamente el rendimiento de Isla fue muy discreto. Yo creo que él es un tipo bien, bien inteligente. Se dará cuenta que a lo mejor el físico ya no le está respondiendo como le respondía antes para hacer el ida y vuelta que lo que caracterizaba en la selección y muchas cosas más.
Los dolores, ¿no? Son permanentes.
Llevan cuántos años jugando a altísimo nivel. Tienen lesiones, recuperaciones, desbalances musculares y una serie de factores que se provocan cuando uno se va lesionando, operaciones y todo. Entonces, claro, con el nivel que tiene Isla, o que tenía, claro, acá en Chile puede jugar sin ningún problema. Pero a la luz de los hechos, yo lo que vi en Católica, y lo digo con toda honestidad y con mucho respeto por él, es que no está al nivel de poder jugar en Chile, de acuerdo a lo que yo vi en Católica. Lo quiere la U, tal como dice el profe. No sé si el técnico lo no quiera, creo, porque no es cosa de ver rendimiento.
Lo que acaba de decir el Mauro, aparte que tenéis tres posiciones.
Andía, claro,
Andía, Juan Pablo Gómez.
A Juan Pablo Gómez y a dónde va a colocar a Isla.
O sea, es difícil. Algo en lo de Isla, porque ojo, este jugó en la Juventus, jugó en la Udinese, si me ayudan, tuvo en Flamengo.
Jugó.
Entonces, sí, es un chico importante, pero vuelvo a repetir, que no se haga una costumbre que vuelvan los jugadores a llevarse una gran cantidad de plata cuando se quejan tanto los equipos que no hay plata y traer a algunos que nos dieron tanto y hay que agradecer. Ah, bueno, ayer mismo en el programa que les digo, sale hablando el fantasma Figueroa, y el fantasma Figueroa, una de las cosas que dice es que en la selección lo jubiló inmediatamente a Gary Medel y a Arturo Vidal. Dice que para él, que hoy día está de técnico de la selección de Nicaragua, solamente la generación dorada están para jugar Alexis Sánchez por la selección, Claudio Bravo, y me falta uno.
Aránguiz no será.
Y Aránguiz. Y Aránguiz.
Si se recupera.
Sebastián Rojo.
Yo creo que Mauro, hoy día la necesidad de clubes es más para Colo Colo que para la U. En la posición que tiene él.
Claro.
Pero entendiendo lo que busca él, es continuidad, porque Católica ya no lo estaba teniendo. Creo que llegó un Isla irreverente. Creo que los primeros partidos se notaba el ritmo que llegó. Sí. Se notaba.
Algo pasó ahí, ¿no?
Entonces, se complementó muy bien con el Chapa. Se le fueron también los jugadores que también. por esa banda donde
le entendían el juego.
Le entendían el juego a él, y sus desplazamientos a lo mejor no eran los mismos 80 metros, sino que agarraba en los últimos 30, 20 metros, y él era desequilibrante. ¿Qué pasó en ese transcurso? Yo creo que esa es la clave, que hoy día desde afuera no la podemos identificar, porque en la interna de Católica tiene que haber pasado algo, su desconformidad, su forma a lo mejor con la relación con el técnico, pero es un jugador.
Su vida privada también.
Es que todo influye.
Todo influye.
Pero creo que él estando bien, mira, estando a un 50% de sus capacidades, creo que en Chile ya marca diferencia. Pero acá no estaba bien ni psicológicamente, claro, ni físicamente. Entonces, uno desde afuera ve. El tipo tiene que ir a reencantarse.
Estamos hablando de 35 años, claro, tampoco era.
Tiene que ir a reencantarse afuera, claro, un añito, a agarrar nuevamente y a lo mejor terminar su carrera de una manera como corresponde. Es algo importante, no por Isla ni por X jugador. Creo que en esta etapa, a ver que se escuche bien, 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 que en esta etapa de la finalización de las carreras de jugadores tan extraordinario, se nota el comportamiento en el transcurso de la carrera.
Claro, ¿cómo llega?
Entiendo, ¿no? Okay, cómo llega este término de etapa de fútbol. ¿Por qué? Porque Modric, tú lo ves jugar y tiene 36, 37 años.
Una
y
máquina,
es una máquina.
Chupete suazo.
O sea, es una máquina. Entonces, 30, 40 en este años. Proceso, lo fundamental son otras cosas, porque las capacidades las tienen. Yo creo que los tiempos de descanso, los tiempos de cuidarse la mucho más, la alimentación, como dice el profe, fundamental.
Pero mira lo de Chupete Suazo.
Sí, pero Claudio,
cambió su condición física también.
Claudio,
sí.
Buen tema
para pa poder estar a la,
¿por
llegar
qué
no a esta edad?
Antes.
Porque
¿por
maduró, porque hay otro, porque quería que sus hijos lo vieran. Es que sí, los jugadores chilenos sí, les pasa claro. Eso.
Es que en el caso
maduran
de Chupete,
tarde, se dan cuenta enojó, tarde lo privilegiados que son de jugar.
El Colo Colo se enojó con el cuerpo técnico porque le exigieron un poco más de estar más fino.
Sí,
ya
sí.
Uno entiende los momentos.
Otro
y,
momento.
Y espectacular, me alegro por él, porque es un gallo súper dotado sí. Futbolísticamente. Pero mira, imagínate cómo está hoy día, cómo está.
Pero tú tienes que analizar también su carrera, pues. ¿A los cuántos debutó él? ¿A los cuántos sí. Se creó como jugador?
No, estoy claro.
O sea,
el mismo Paredes.
Fue súper más.
El mismo Paredes,
claro,
que partió Esteban. Tarde, fue a México. Pero si hubiera partido antes, habría llegado a Europa.
Pero es que,
¿te fijas? Además, entonces, que mira lo que dice el Seba. Claro. Tú ves hoy día, o anteriormente, en otros años atrás, a Medel, fino. Vargas, claro. Fino, en Brasil. Venía a hablar de Vidal, fino. No,
es que estamos hablando de la
Claudio
vida.
Bravo hoy día.
Claro. Estamos hablando de la vida.
Y es lo que,
de un deportista,
es lo que volvemos
de
a lo que
nivel.
Yo te decía antes.
De cómo tomas tu profesión.
Yo nací en Magallanes, claro. Que no teníamos pesas, nos llevan al Cerro Chena a correr para tener musculatura. Sí. Hoy día, a lo que yo vivo.
Sí, hay más herramientas.
Si quiero ser futbolista, hoy día te sacan sangre y te ven todo.
Pero
acá le sacan sangre y le sacan
Mauro,
con
todo
el fin de semana. Pero,
mira, es una cosa
pero lo futbolístico y lo deportivo.
Súper clara. Antes a los 30 años era un viejo al final.
Claro.
Ahora, imagínate, si
larga,
es cierto, es un arquero, pero el arquero, como se entrena en
Buffon.
Europa, Buffon, el mismo Claudio Bravo, tiene 41 años.
Sí,
40. Y cómo está jugando, al nivel que está jugando.
Claro, pero muchachos, los voy a meter en el último tema. ¿Cuánto nos queda, señor productor? 10. Muy bien, bien, Guerrero, 10.
Una hora más, alárgalo.
Es que Guerrero el lunes trata de llegar y hacer la corta porque viene con todo lo que le dejó el fin de semana arrastrado de
Medel terminó en Bolonia. ¿Cómo? ¿Medel terminó en Bolonia? ¿Hoy día lo están diciendo?
Parece que no va a seguir en Bolonia.
No lo sé. Sé que jugó algunos minutos, que entró en el último partido, el minuto 67, si no me equivoco. Vamos a llegar al último tema que tiene que ver con Colo-Colo, los refuerzos, lo que está pensando en buscar, pero algo más importante que ha salido también en lo puso la producción de nuestro programa, y ha salido en todos lados, el nivel de refuerzo Mauricio Pozzo. Si se hace un balance,
amigo,
el
diga
que
jugadores
más,
que puedan llegar a Colo-Colo, sí, no
el,
diga refuerzo.
El que, claro, jugadores que podrían llegar a Colo-Colo, es verdad. Y de los que llegaron, algunos tipos como Castillo, que vino a conocer Chile, Santiago y el Monumental, otros que no han tenido minutos y no han participado ni en las cómicas, y hoy día, a pesar de todo, que en algún momento lo dijo acá el Seba Rocco, que llegó a Colo-Colo, le hicieron los exámenes, no calificó, ahora volvió. Ramiro González, Mauro Pozzo, es uno de los que más ha jugado de todos los refuerzos. El resto, Lescano, que está absolutamente cortado en Colo-Colo, y la verdad que yo no tengo información de por qué, y el resto no han sido refuerzos, han sido incorporaciones y que no le han traído ningún rédito. Y ojo, que el equipo, como lo decían también ayer, el equipo de Colo-Colo 2022 está mucho más ahora mucho más potenciado que el equipo del 2023. Este equipo del 2023 de Colo-Colo deja mucho que desear. Y ojo, si no pasa de etapa en la Copa Libertadores, fracaso para Colo-Colo.
Lo que hablábamos recién, antiguamente, para ver un jugador de fútbol, los videos a veces enviaban goles que no eran. Y pasaba mucho. Hoy día no. Hoy día, con toda la necesidad que tienen los asesores deportivos. O sea, Lescano se sabía que venía mal de la rodilla, no jugaba en México.
No estaba
Castillo, dijo él. He tenido muchas lesiones y no estoy bien.
No es una falta de respeto eso.
No es una falta de respeto. Ellos mismos dijeron que
pero,
estaban mal, pero ¿por qué los contratan?
La falta de respeto del jugador. La falta de respeto de quien los
contratan.
Es un
¿qué
tema
los contratan?
Es un tema de la gerencia deportiva que se tiene que preocupar de hacer un análisis completo.
¿Sabes por qué se lo saltan, no? Porque Quintero, yo quiero al León.
Sí.
Yo quiero a este jugador.
Sí.
Pero es que está mal de la rodilla. Lo quiero.
¿Y por qué se
saltan ese análisis?
Sí,
se lo saltan.
Castillo y Lescano en buenas condiciones, te seguro que roban acá en Chile. Porque claramente, Castillo tenía velocidad, claramente, tiene habilidad y todo.
Mira, pero Matías Moya, uno de los que llegó y que no ha sumado.
Eso me preocupa más.
Nada, Matías, lo de Moya.
Llama la atención. Claro,
lo de Eric Bimber, que en algún momento lo vimos, yo lo vi en Valdivia. Después, ¿por dónde pasa Bimber?
Calera.
Y tenía y pintaba.
Un jugador interesante de
Bimber. Sí, la diferencia con De La Fuente, que De La Fuente nunca se lesionó y venía muy bien y Colo Colo no rindió, y Bimber ha sufrido lesiones. De Paul, que se ha ganado el puesto a raíz también de las cosas que pasan en Colo Colo en la interna con Cortés. Ramiro González, o sea, si empezamos a hablar capitán, como dice usted, yo y estoy de acuerdo, yo me equivoqué.
De los Santos,
son incorporaciones, no refuerzos, sí. Así de simple.
Son incorporaciones, obviamente. Lo que pasa es que el Seba tiene mucha razón. De repente, cuando uno contrata a un jugador, se entusiasma de repente por su pasado, no por su presente. Claro. Dice, este jugador acá en Chile rendiría, nos podría dar algo importante en el equipo. Pero tal como dice Seba, de repente Quintero es obstinado y dice, este es el que quiero, este es el que quiero, y si no, no me traiga más, porque él se maneja de esa forma. Es bastante agresivo de repente como para tratar de mantener su discurso. Entonces, al final tiene que hacerse también responsable, porque él aceptó a lo mejor una terna que le presentó Morón. Le dijo, estos son los tres centros delanteros que pueden llegar a Colo Colo por un tema económico y todo esto. Veamos las condiciones en que están. Por favor, pregunta si están operados, tienen lesiones, si están en peso y todo ese tipo de cosas.
Si llegan para jugar.
Hoy día hay un programa, no, a lo mejor ustedes no saben. Ponen Juanito Pérez. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántas lesiones tuvo? ¿Qué cantidad de incidencia tuvo en el juego? Claro. Entonces hay un programa que ya no te pueden engañar con el video que te llegaba.
Como era la publicidad de Olea Argentina.
Entonces, claramente, entonces hoy día el técnico tiene toda la. Hoy día tienes un staff técnico donde tienes un editor de video.
O debería tenerlo.
Pero gran parte hoy día en la primera edición tiene, que se encarga de proyectar el jugador que tú puedas necesitar al final del torneo. Presentarlo. Entonces hay un seguimiento que hoy día están llamados los scouting también, que van siguiendo a algunos jugadores en virtud de lo que busca el técnico y del proyecto deportivo del club y si económicamente entra. Entonces, vuelvo a reiterar, cuando se saltan todos esos antecedentes, claramente que pasa a ser responsabilidad del cuerpo técnico o del técnico.
Totalmente.
¿Por qué? Porque el dirigente, ¿qué va a decir? No, pero es que este tiene 28 años, yo lo quiero vender. No, pero es que yo lo necesito ahora. Claro, pero ¿hace cuántos años que no veíamos que de los 5 incorporaciones?
Suma Leandro Venega.
Leandro, 6 incorporaciones que hayan estado tan bajo en Colo Colo. Siempre era, ¿se acuerda que era el caballito de verdad? Era uno, no, este no rindió. Pero los otros medianamente funcionaban. Pero hoy día, los 5 o los 6 que están, prácticamente todos no han sido un aporte, teniendo las condiciones en su mejor momento, son jugadores extraordinarios.
Claro,
pero hoy día, Colo Colo, cuando es un equipo tan importante, no puede tener esta clase de jugadores que
yo creo que no es que no pueda tener esa clase de jugadores, no puede tener a la persona que se fija y contrata ese tipo de jugadores, Mauricio Pozzo.
Venega venía de un buen campeonato en Argentina,
Independiente.
Pero es muy inexplicable lo que pasó.
Pero lo que dice el Seba, profe,
sabiendo cómo es,
refuerzos, que no haya uno que hoy día podamos decir, ¿sabes qué? Este que trajo Colo Colo extraordinario, o anda bien, por lo menos para el fútbol nacional, Mauricio Pozzo.
Es difícil de entender, si hoy día yo creo que hasta Quintero no sabe qué pasó con ellos.
¿Cómo le erró tanto?
Claro, pues, tú te das cuenta de que supuestamente el Escano en un tenis fútbol se desgarró.
Pues, ¿qué dijo ahora? Ahora llegando a Chile, voy a conversar con el Escano.
Sí. Yo no sé si lo van a poder sacar, porque ahí hay un tema que
lo dijo.
Pero ¿sabes qué, Sebas? Si hay una persona que tiene cortinas de humo en este país, es Quintero. Viene de empatar allá con un equipo discreto venezolano y habla del Escano acá llegando en vez de dar una explicación de por qué Colo Colo no pudo a lo mejor vencer a un equipo discreto de segundo
orden.
Yo no sé si están los dineros
para finiquitar a tantos jugadores en Colo Colo.
También, esa es la otra.
Yo no sé.
Gastaron 3 palos verdes en los que trajeron. No sé si van a tener
palos. Moya lo está pidiendo de vuelta a Ñublense. Capaz que haya una
3 palos verdes en pase.
En pase.
Pero vamos a ver.
¿Quiénes van a traer? Se hablan de tantos jugadores hoy día.
A Ñublense lo desarmaron y lo que sacaron de Ñublense, mamita,
hoy día empezó a trabajar Colo Colo. Hoy día empezaron a entrenar.
Bueno, muchachos, estamos llegando a ¿quién?
Amor. Siempre falta amor, hermano.
Siempre falta. Pero amor parece que no.
Guerrero, que siempre le falta amor. Lo tiene lejos el amor guerrero. Bueno, muchachos, estamos llegando a la recta final. Quería terminar con esto, con lo del Bayern Múnich y la definición que se dio en el fútbol alemán. Una pincelada cortita, me imagino que estamos todos al tanto. Y lo del Betis de Pellegrini, que también hace de nuevo lo que ha hecho durante todo este último tiempo.
Partidazo.
Se pega una tapada que el comentarista o el relator dicen, man, impresionante la tapada que le pega, solo un cabezazo, pum, abajo. Profe, parto con usted, lo del Bayern y lo de Pellegrini.
Sí, bueno, un poco lo que dije al principio, finalmente terminan las ligas y
el Bayern 11 títulos de manera consecutiva, claro, como que aburre un poco también.
El Olympique de Marsella estaba peleando con Alexis, Paris Saint-Germain. El Dortmund ahí peleando, Bayern Múnich. El Arsenal peleándole al Manchester City. Entonces te das cuenta que en Italia lo mismo, y bueno, el Napoli rompió un poco el esquema, digamos, ¿no? fue de los pocos.
Se va el técnico definitivo.
Claro, dijo sí, que lo premiaron.
Se va. Un año, sí. Te quiere un año sabático y suena muy fuerte el muñeco Marcelo Gallardo.
Ya, yeah, sí, sí, perfecto. Sí. Pero pasa un poco eso y yo creo que aquí en Chile también nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Decimos, se va a caer Huachipato, se va a caer Cobresal, los grandes van a surgir. No sabemos porque también depende de las lucas, ¿no? Sí. De lo que estábamos hablando, los refuerzos.
Capitán. Lo del Bayern es una normalidad de que salga campeón. Lo extraño es que efectivamente no salga campeón. Exacto. Y que obviamente aparezcan equipos que le compitan hasta el final.
En el último partido, el salir campeón. Fue una locura.
Para el Bayern, el tema es: si bien es cierto, es importante salir campeón para ellos. Pero el Bayern es un equipo que tiene que estar peleando la Champions. Sí, claro. Para ellos es eso. A Pep Guardiola lo llevaron no para ganar la Copa Alemana. No para ganar el torneo de
la Copa Interna o el torneo de la Bundesliga.
Lo llevaron para ganar la Champions, ¿se acuerdan?
Sí, eso le pasa
y así,
mucho.
Así están tratando de
el Paris Saint-Germain es lo mismo.
El Paris Saint-Germain es lo mismo. Hay equipos que están destinados a tratar de ganar la.
Sí, señor. Por otro lado, Mauro, cortito, pero quiero una tu respuesta con lo del Bayern y lo de Pellegrini. A usted tanto que le gusta el Cholo Simeone, de nuevo, otro año consecutivo, les puede gustar o no les puede gustar. No es que no tenga nada, tiene mucho, pero a su forma, otra vez el Atlético de Madrid metido entre los tres grandes de España, otra vez a Copa Champions League, mamita querida, por Dios, de repente hay que fijarse en otras cositas, no todo es el tiquitaca como le gusta a algunos.
Va a ser récord lo de Pellegrini en España, o ya lo es.
Claro. Está casi,
tres años consecutivos llegando a torneos internacionales con un técnico que, ojo, este año no tuvo una plantilla tan rica en nombre y con muchas lesiones.
Tuvo problemas con el fair play financiero.
Claro, además, claro. Y de hecho, Claudio no pudo jugar los primeros partidos por ese tema. Y es importante lo que están haciendo los dos. Y lo del Bayern es lo lindo del fútbol. O sea, tú ves que hasta el último minuto se le fue un penal al Leverkusen.
Sí, mamita, quería el 1-1. Ojo.
Entonces al final te das cuenta de que esto es lo lindo de este deporte. O de todos los deportes, pero el fútbol te llama la atención porque, imagínate, el Hamburgo, la gente ingresó al campo de juego a celebrar, dar la vuelta olímpica prácticamente y después el que estaba segundo hace los dos goles.
Tiene chance todavía. Sí. Tiene que jugar un repechaje.
Lo de Claudio, extraordinario. Eso. Yo creo que hay que destacar a su edad, en el alto rendimiento, sí. Muy bien. Me hace recordar, sí, antiguamente a los extranjeros que venían a Chile, que se ponían las pilas los últimos 7 partidos. Sí. ¿Se acuerdan o no?
Sí. Para justificar la renovación, mamita querida, bueno, muchachos, nos vamos con Grupo CTS, nos vamos con la Tech Chile Progress, nos vamos también con Mundo Sport y con la productora Haciendo Amigos. Claudio Guzmani, como siempre, profesor, un placer. Gracias. Al capitán, que vamos a decir un lujo, y lo de Rocco con Pozo, que se han transformado en una tremenda dupla acá en Touch Sport, el doble amarillo. Atrás de los controles, Álvaro Guerrero, y quien se pegó la falla hoy día, Matías Gómez. Esperamos que se esté recuperando de su fin de semana. Será hasta la próxima. Está detenido.